Tenemos con nosotros a don Fernando Martínez Maillo, al que saludamos en esta mañana de domingo. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantadísima de saludar al coordinador general del Partido Popular en esta mañana de domingo y preguntarle cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que después de haber aplicado el 155, después de conseguir un ejecutivo tras un año sin gobierno, tras remontar la crisis y superar un cambio de monarca, el Partido Popular no coseche en las encuestas lo que ha sembrado?
Bueno, porque son encuestas. El Partido Popular siempre en las encuestas no nos va demasiado bien y nos va un poco mejor luego a la hora del voto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que precisamente los retos que hemos tenido que afrontar son de tal envergadura que quizás necesita un poquito de tiempo el valorar la importancia de la respuesta del gobierno. Por ejemplo, el artículo 155, que hay que reconocer que fue una decisión dura y complicada, que supuso, entre otras cosas, el cese de todo un gobierno de la Generalitat, pues en Cataluña no se ha valorado de la misma manera como en el resto de España. Y yo estoy absolutamente convencido que en el resto de España se valora la acción del gobierno, impidiendo, además, no solamente con el artículo 155 que continuara el desafío secesionista, sino con estas últimas decisiones que han impedido, entre otras cosas, que el señor Puigdemont pueda llegar a ser presidente de la Generalitat. Yo creo que hay que dar tiempo al tiempo. A las encuestas hay que valorarlas en su justa medida y pensar que ahora mismo no hay elecciones a corto plazo y por lo tanto pues hay que valorarlas, pero no hay que tenerlas demasiado en cuenta.
Pero también hay que tenerlas en cuenta, efectivamente. Y bueno, ustedes varias veces han subrayado que hay defectos de comunicación en el partido, que tal vez haya problemas de equipo, ahora se aduce en las encuestas que lo que se rechaza es el liderazgo. Señor Maillo, ¿no serán la corrupción y la falta de proyecto lo que les está haciendo daño?
Vamos a ver, la corrupción, los escándalos que hemos vivido y estamos viviendo, que se están enjuiciando, aunque pertenezcan hace mucho tiempo, es evidente que hace daño. Vamos a ver, nosotros perdimos en las últimas elecciones muchísimos miles de votos precisamente por ese motivo, ¿no? Esa es una realidad, nosotros no lo hemos ocultado, es una evidencia, ese es uno de los temas que nos ha provocado una pérdida de voto importante. Pero también le digo que el Partido Popular está haciendo su trabajo y sus deberes internos. Hemos aprobado normas internas de control mucho más exhaustivas. Las personas que ya, que están en procesos judiciales ya no están, se les ha expulsado del partido. Y mire, yo también le digo una cosa. Es profundamente injusto que algunos traten de extrapolar el comportamiento individual de algunos a toda una organización. Yo me recorro toda España por pueblos y por ciudades en este país y hay una persona del Partido Popular en todos esos sitios. Le puedo asegurar que el 99,9% de la gente de este partido es profundamente honrada y que defiende el interés general, ¿no? Y eso es esa es la realidad. Si no, hubiera sido imposible haber ganado las últimas elecciones después de una repetición de elecciones donde fuimos el único partido que mejoró resultados y escaños.
Hablaba usted de que el señor Puigdemont ya no puede ser presidente, no está tan claro. El propio gobierno ha admitido que aceptaría una presidencia simbólica, siempre y cuando no estuviese ratificada por ningún documento ni tuviese ningún efecto ejecutivo. Pero además, el Sartadi acaba de comunicar en el diario Ara, hoy mismo está publicado y lo saca Europa Press, que ellos no aceptan presidencia simbólica ninguna, que antes irían a elecciones. O sea que realmente ese asunto está muy, muy abierto.
Claro, es que los propios independentistas, con sus líos internos y la ambición personal del señor Puigdemont, pues está bloqueando, impidiendo una solución en Cataluña, ¿no? Nosotros lo que decimos es que solo puede haber un presidente elegido por el Parlamento. Es que es evidente, ni simbólicas ni no simbólicas. Un presidente con poderes ejecutivos conforme lo fija el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el reglamento del Parlamento. Esto es lo que decimos. Y es evidente que el Tribunal Constitucional, después del recurso del Gobierno, ha dicho claramente que no cabe la investidura telemática. Y por lo tanto, pues señor Puigdemont tiene dos opciones, o fugado o en la cárcel. Es que no tiene más opciones. A partir de ahí, pues el independentismo tiene que ponerse de acuerdo pues para... En fin, pues para buscar una persona que respete las leyes, la Constitución y que evidentemente no esté incluso en ningún procedimiento judicial. Lo dramático también de todo este proceso es que seguimos paralizados. Lo dramático de este proceso es que todavía no ha comenzado a correr el reloj de los famosos 2 meses. Por eso insistimos tanto, tanto, tanto en la necesidad de que el presidente del Parlamento vuelva a abrir una ronda de contactos, y por eso insistimos tanto, tanto, tanto en que la señora Arrimadas, que ganó las elecciones, dé un paso al frente, va a tener el apoyo del Partido Popular. Aunque no sea para ganar, pero hay que meter presión al independentismo, hay que forzar todo lo que se pueda, y sobre todo hay que comenzar también a correr los plazos de la convocatoria, ojalá que no, de unas siguientes elecciones que desde luego no son deseables, desde luego.
Señor Martínez Maillo, dice usted que en Cataluña no se ha juzgado igual que en el resto de España la aplicación del 155, pero anoche en TV3 estaban los familiares de los encarcelados contando lo mal que lo están pasando las madres, los hijos, y explicando que son víctimas de la represalia de un Estado opresor. Esta matraca se plantea todas las noches en la televisión local, y el hecho de que algo tan anticonstitucional esté aconteciendo ante los ojos de todos es responsabilidad del gobierno.
Bueno, las decisiones periodísticas que toma una televisión pública les compete a quien le compete, ¿no? O sea, al que lo dirige, ¿no? Quiero recordar que el artículo 155, cuando se aplicó con el consenso de los demás partidos políticos, pues ya sabíamos lo que suponía en relación con TV3, ¿no? Yo creo que esa fue una decisión que no fue solo del gobierno, que fue una decisión consensuada con todas las formaciones políticas. Mire, cuando eres gobierno y tienes que tomar decisiones, tienes que acordar y tienes que hacerlo con el resto de formaciones políticas, ¿no? No es una decisión solo del gobierno. A nosotros no nos gusta que TV3 siga manipulando permanentemente la información, ni que llame presos políticos a quien evidentemente están en prisión porque hay una decisión judicial que lo avala, fundamentalmente porque ha incumplido todas las leyes y todas las normas. También le digo que esa actitud de TV3 no es de ahora, que lleva también así muchísimos años, y desde luego nosotros hemos actuado con mucha, mucha firmeza, y a mí me sorprende que a veces cuando se abre el 155 se ponga mucho el acento en la televisión, que es verdad que hay que hacerlo, pero no nos olvidemos, el 155 supuso el cese de todo un gobierno de la Generalitat, todo un gobierno, y seguirá, por cierto, funcionando el 155 mientras no haya un gobierno que en Cataluña que asuma la Constitución y aplique las leyes con absoluta normalidad.
Este lunes tienen ustedes en el Partido Popular reunión de varones y de miembros del gobierno en Génova para tratar la financiación autonómica. También van a abordar efectivamente los datos del último CIS, según los cuales el PP ha perdido 7 puntos respecto a las elecciones de junio de 2016 a favor de Ciudadanos.
Bueno, es una reunión abierta que se produce después de que, o sea, que no quiere decir que no hay un orden del día como tal, se produce después de que se han renovado todas las direcciones regionales y provinciales, después de que haya habido elecciones generales, año y pico de las elecciones generales, y por lo tanto, después de haber renovado internamente, pues se produce esta reunión, que hay que tomársela dentro de la normalidad de los contactos, que por cierto, el propio presidente hace habitualmente a título individual con la mayoría o con todos los presidentes autonómicos. Este fin de semana estaba en Cartagena con el presidente de Murcia, ¿no? Por lo tanto, hay que verlo dentro de la normalidad. Cualquiera de los presidentes podrá expresar su opinión y dar su, en fin, pues su valoración de la situación política. Supongo que se hablará absolutamente de todo, pero yo creo que ahí vamos a dar un mensaje, sobre todo de fortaleza, un mensaje de unidad, un mensaje de cohesión, un mensaje de liderazgo. Y un mensaje muy importante también, Cristina, es que nosotros no estamos pensando en encuestas. Ya sé que eso es lo que más genera debate público y en tertulias, es normal y lógico. E internamente también, no lo voy a esconder, que la gente habla de esto, ¿no? Pero lo más importante ahora mismo, cuando no hay un horizonte de elecciones hasta el año 2019 y un horizonte de elecciones generales hasta el año 2020, pues realmente lo más importante es la iniciativa política y tomar decisiones por parte del gobierno que puedan seguir siendo positivas para el conjunto de los españoles. Y lo de las encuestas, bueno, pues están ahí, pero yo también viví en el año 2015 encuestas parecidas que luego no se correspondieron con el resultado electoral.
Todavía no se ha solucionado, ni mucho menos, la papeleta catalana, y se ha abierto un nuevo frente, esta vez en el País Vasco. El PNV ha dicho públicamente que quiere incluir el derecho a decidir en el nuevo Estatuto Vasco. Habla de una bilateralidad con respecto al Estado. ¿Cómo afrontan este desafío?
Bueno, pues por ahora son todo declaraciones u expresiones públicas que habrá que ver cómo se concretan. Yo creo que el gobierno y el Partido Popular no somos sospechosos, en fin, pues de no defender lo que son los criterios básicos que aparecen en nuestra Constitución, como es que el derecho de decir lo tiene todos los españoles, no la tiene una parte de los españoles, en la defensa de la unidad de España y de la igualdad. Por lo tanto, creo que lo vemos, en fin, todavía con la lógica preocupación, porque en algún territorio de nuestro país, en este caso el País Vasco, pueda comenzarse un proceso que esperemos que no sea semejante al de Cataluña, pero también con la certeza y la fortaleza de que, evidentemente, este es un gobierno que es capaz de tomar decisiones, ¿no? En cualquier caso, estamos todavía en el ámbito de las opiniones, no estamos en el ámbito todavía de las aprobaciones de textos y, por lo tanto, ahí tenemos que ser prudentes, eso sí, mantener nuestra postura desde el primer momento.
Claro, lo que pasa es que les puede costar a ustedes la aprobación de los presupuestos, el tener que negociar o no con el PNV, y en cualquier caso puede ser una forma de subir la factura que van a tener que pagar luego en términos económicos para compensar el que no se produzcan estos pasos políticos separatistas.
Bueno, pero el PNV sabe perfectamente qué cosas puede incorporar en una negociación y qué cosas no, y dónde están las líneas rojas y dónde no están. Y desde luego, cuando hablemos de presupuestos, hay que hablar de presupuestos y no de otra cosa diferente a los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y por lo tanto, el PNV, que también es muy práctico a la hora de la negociación, que utiliza sus instrumentos de presión, como es lógico, sabe perfectamente hasta dónde puede llegar, y el Gobierno es plenamente consciente que nosotros estamos dispuestos a aprobar los presupuestos generales del Estado dentro de una negociación, dentro de la normalidad, y dentro de una gestión de la negociación de manera presupuestaria, y no puede haber otra cosa que no sea presupuestos. Por cierto, ya lo hicimos en el año 2017 y ojalá podamos conseguirlo también para este año 2018.
En estos días, al menos esta semana, ha dado la impresión de que ustedes intentaban hacer frente a la ofensiva de Ciudadanos, al menos con dos medidas bien extraordinariamente populares. Una, la cuestión de la prisión permanente revisable y la incorporación de 5 nuevos supuestos. Y por otro lado, la posibilidad de que la gente recupere el dinero invertido en los planes de pensiones de 10 años después. En el asunto este económico, sin embargo, esto no es una forma de resolver la quiebra del sistema de pensiones. Es verdad que no está quebrado, pero quiero decir, la gravísima circunstancia de que no nos va a llegar a muchos, por lo menos no en la medida que quisiéramos, ¿no? Rajoy pide a los españoles ahorrar con el tema de los planes de pensiones. Sin embargo, la deuda de las familias es enorme y los sueldos de muchos no están para ahorrar. ¿No resulta muy injusto cargar sobre la población la cuestión del ahorro?
Bueno, yo creo que quizás esto pues no se está comprendiendo, entendiendo demasiado bien. Yo creo que hay que separar dos cosas. Por una parte, las pensiones públicas, que es un derecho subjetivo que tiene todo ciudadano después de haber cotizado durante muchísimos años. Y es un derecho, por cierto, irrenunciable, que bueno, yo he cotizado como igual que usted y yo espero, cuando me jubile, tener una pensión digna conforme a la cotización que hemos hecho todos en un sistema de solidaridad. El sistema no está quebrado, pasa por momentos de dificultad, evidentemente, como todos los modelos de solidaridad, en función también de las circunstancias económicas. El modelo de pensiones será más potente en la medida que tengamos más empleo en España. Por lo tanto, el criterio fundamental es el del empleo. Es verdad que se plantean algunas reformas. Hay un pacto de Toledo y una comisión para estudiar las reformas. Nosotros hemos planteado que se estudie con carácter voluntario por parte del ciudadano la posibilidad de que se compute toda la vida laboral, no solamente en los últimos años. Por lo tanto, ¿tiene que hacer reformas? Sí, pero hay que dar un mensaje de tranquilidad, ¿eh? Y un mensaje de que este sistema de pensiones actualmente en España sigue garantizado, siempre y cuando sigamos generando empleo y creando nuevas posibilidades económicas para el conjunto de los ciudadanos. También tiene mucho que ver con la demografía, por ejemplo, es un tema que no se trata en España, no se habla de esto, y yo creo que es uno de los temas también más relevantes en nuestro país. Y otra cosa es el sistema de pensiones o los planes de pensiones, si se rescata como un instrumento de ahorro, evidentemente, para las personas que puedan ahorrar y también para las personas que después de 10 años pues quieran recuperar ese dinero, no solamente para cobrarlo desde el punto de vista de las pensiones, sino también para poder destinarlo a otras finalidades o la ayuda a sus hijos que están estudiando. En definitiva, el ahorro, incentivar el ahorro no es malo, pero no debe mezclarse con el debate sobre las pensiones públicas, que tenemos que seguir dando un mensaje de tranquilidad, de garantía, y también necesario el de buscar reformas para que en el futuro sean todavía mejores.
Don Fernando Martínez Maillo, a veces realmente no tienen ustedes cintura. Recientemente le preguntaban a don Mariano Rajoy por la equiparación salarial entre hombres y mujeres. ¿Cómo es posible que en un tema de tanta sensibilidad social responda el presidente que no quiere entrar en eso?
Bueno, yo creo que, vamos, en una entrevista de radiofónica, pues probablemente cuando fue, por cierto, al final de la entrevista, pues yo creo que, no es que no se le entendiera, lo que pasa es que yo creo que se habló, o él lo interpretó más en clave, además yo creo que lo ha dicho públicamente, en clave de sanciones, ¿no? Como si se tuviera que sancionar, ¿no? Lo que él, y desde luego yo lo he oído personalmente y en la acción de gobierno, es que este gobierno cree en la equiparación, evidentemente, al mismo trabajo, mismo sueldo. Es más, es que el propio Estatuto de los Trabajadores así lo establece y hemos ido reduciendo esa diferencia salarial, como lo dicen los informes, por ejemplo, de Eurostat, ¿no? Por lo tanto, cuestionar el compromiso del presidente del gobierno por una declaración puntual en una radio, sinceramente creo que es una exageración, ¿no? Yo creo que él así lo ha aclarado recientemente en otras ocasiones.
Una última cuestión. El señor Zapatero está haciendo una gestión en Venezuela realmente complicada. La Unión Europea ha establecido sanciones contra varios dirigentes de Venezuela. España tiene una casi ruptura de relaciones diplomáticas, una situación muy difícil, y se encuentra de repente con un ex primer ministro bajando por Venezuela y dándole abrazos a Maduro. ¿Cómo están en este momento las relaciones con el señor Zapatero?
Vamos a ver, nosotros siempre hemos apoyado desde el gobierno, siempre se ha apoyado, en fin, los procesos de acuerdo y de negociación, ¿no?, en Venezuela, pero con un ámbito muy claro, con un mensaje muy claro, ¿no? Y es que queremos para Venezuela lo mismo que es para España, que es el respeto a los derechos fundamentales, democracia, libertad para los presos políticos, y por lo tanto todo lo que sea desviarse de ese objetivo, pues no es un buen mensaje, ¿no? Por lo tanto, más que cuestionar la labor de mediación, oiga, mire, que eso, en fin, pues ya se valorará al final de todo el proceso. Lo que sí le digo es que cualquier proceso de negociación, sea quien sea el mediador, que siempre el gobierno va a apoyar una mediación, pero con este último objetivo, tiene que conseguir estos objetivos. Y si no, sin duda alguna, pues será una mediación que no habrá tenido ni eficacia y habrá sido una negociación que no habrá tenido ningún tipo de fruto.
Don Fernando Martínez Maillo, coordinador general del Partido Popular, muchísimas gracias por haber abierto con nosotros fin de semana.
Un placer, como siempre, Cristina. Muchas gracias.